Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos una semana más a la noche de COPE edición viernes. Te propongo a partir de ahora un viaje radiofónico de 4 horas en el que te garantizo que vas a tener de todo. Cine, música, literatura, tecnología, historias reales, un poco de todo. Y cuando digo historias reales, tómatelo al pie de la letra. Hace justo 63 años, un país entero estaba de luto. Había fallecido un rey, un hombre que se convirtió en monarca sin esperarlo. Y más aún, sin desearlo.
Yo soy un rey. Soy oficial de la Armada, es lo único que sé. No soy un rey, no soy un rey.
Profesor Garrido Moraga, placer en encontrarme esta noche con usted de nuevo.
Igualmente, un placer inconmensurable.
¿Era Jorge VI un hombre preparado para asumir la corona británica?
Para nada, no estaba preparado para nada.
Oye, ¿y cómo le recibieron los ingleses?
Pues con una muestra de perplejidad, asombro y diciendo, veremos a ver qué pasa aquí.
En todo caso, la pregunta sería, ¿y cómo terminó la cosa? O en todo caso, ¿qué marcó su reinado?
Pues marcó su reinado un gran afán de superación, un patriotismo extraordinario, un momento histórico muy difícil y, lo que se puede decir, orgullo de ser británico, de ser inglés y de mirar a su pueblo y ser amado por él.
Si has visto la película El discurso del rey, no te pierdas la historia real del rey Jorge VI. Y de la vida de un rey a la de una condesa. Elizabeth Báthory, la condesa sangrienta. Así ha pasado la historia. Llegó a asesinar a más de 600 mujeres bajo la falsa creencia de que bañándose en su sangre conseguiría la eterna juventud. Miguel Ángel Almodóvar, investigador, sociólogo y criminólogo. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, y audiencia.
¿Qué hay de real en esta historia y qué hay de mito?
Hay mucho de real. Probablemente algo de mito en los intereses políticos que en su momento pudieron llevar a lo mejor a exagerar los crímenes, aunque el proceso está perfectamente documentado en los archivos de la República de Hungría. Es una mujer que vivía sin control, era una noble con muchísimo poder en una zona de frontera. En un momento en que todo eso no se sabía muy bien si pertenecía al Imperio Austrohúngaro o al Imperio Otomano, permanentemente en conflicto, y que pudo hacer lo que le pareció y asesinar a esas 616 mujeres. Hay que decir que esto lo hacía mientras Miguel de Cervantes daba los últimos toques a la segunda parte del Quijote, uh-huh, para situarnos.
¿Fue ajusticiada esta sangrienta condesa?
No, la verdad es que su muerte fue cruel, entonces no se podía ajusticiar a los nobles, a los nobles de rancia nobleza, pero fue emparedada en su castillo, en una pequeña mazmorra, con solamente un hueco para que pudiera recibir la comida y, supongo, aunque esto no se dice en el expediente, sacar sus excrementos. Esto es todo el contacto que tuvo durante 4 años hasta que le sobrevino la muerte, probablemente un infarto, por lo que conocemos de los datos.
Estos y todos los detalles en nuestro expediente de esta noche. Miguel, nos encontramos en un ratito. Gracias.
Claro que sí.
Recibimos ya los últimos ramalazos de las pelis que están nominadas a los Oscar. Una cartelera que tengo la impresión no va a pasar a la historia. Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Adolfo?
¿Qué nos trae la cartelera?
Bueno, la primera no está mal. Foxcatcher, efectivamente, es de las películas con más candidaturas al Oscar, 5 en concreto, con un tour de force entre Steve Carell, Channing Tatum y Mark Ruffalo, dirigidos por Bennett Miller, el de Truman Capote. En otra historia luctuosa, en este caso de el famoso multimillonario John Dupont, que acogió a Mark Schull, que era un luchador de lucha libre, e intentó prepararle para las Olimpiadas de Seúl, formando en torno a un equipo y tal, y era un tipo muy raro, y es lo que cuenta este director. Una película espesa, un poquito así malsana, pero muy bien rodada y con muy buenas interpretaciones, tiene opciones. Luego, una película muy potente, quizá más por dentro que por fuera, porque tiene irregularidades, opta al Oscar al mejor film en lengua no inglesa, y titula Timbuktu, que recrea hechos reales del año 2012, cuando irrumpieron allí los yihadistas, los musulmanes fundamentalistas, y es terrible la recreación que hace. Muy ponderada además, porque deja bien al Islam moderado y hace una reflexión enormemente actual. Fallan un poco los hermanos Andy y Lana Wachowski con su última propuesta de mezcla de fantasía y ciencia ficción, El destino de Júpiter, aparatosa en la secuencia de acción, pero luego es bastante tonta y bastante pseudofilosófica en plan New Age. The Interview, por fin se estrena The Interview, la película de Evan Goldberg y Seth Rogen, que montó todo el follón este con Corea del Norte. La verdad es que es una comedia petarda como las anteriores de Seth Rogen y de James Franco, juega hasta el fin, por ejemplo, y no vale mucho la pena. Taz es otra película que se ha estrenado de tapadillo, Kevin Smith en su día, un tipo interesante, pero ahora hace una película nauseabunda de terror, de un tipo va a entrevistar a un anciano y el anciano intenta convertirle en morsa, o sea, una cosa absolutamente bizarra. Y luego, al que le guste Bob Esponja, pues Un héroe fuera del agua, esa se deja ver, pero para los niños, yo no le pillo el tranquillo a Bob Esponja.
Bueno, en todo caso, la versión extendida en unos minutos, no te vayas, Jerónimo.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Oye, que en la última hora de nuestro programa hoy vamos a dar un repaso a la vida musical de este tío tan pequeño pero que tiene un vozarrón enorme. Te hablo de un puertorriqueño criado en Nueva York, o nacido en Nueva York y criado en Puerto Rico. Él es Marc Anthony.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toques tú. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca. Tú.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Sao Paulo, 7 de la tarde. Cacerolas en lugar de tambores inundan la calle. Joao sigue con lo suyo, con sus labores. Fuera suena la banda sonora de sus dolores. Luis con el mundo lleva una vida muy social. En la red un millón de amigos dice no te pueden fallar. Pero en su casa hace un mes que nadie cruza su portal. La banda sonora, solitaria comunidad. Un hombre camina por las calles de Dakar. Se pregunta si una enfermedad se puede orquestar. ¿Quién traerá la vacuna? Moneda y cambio de una fortuna. Una banda sonora que pronto se olvidará. Si somos hijos, hijos de un mismo Dios.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos a pegar un repasito a asuntos, a comportamientos que habéis tenido durante la semana. ¿Qué libros habéis comprado? ¿Qué discos habéis comprado? Vamos a repasar la cartelera de teatro. Asuntos que tienen que ver con las tecnologías, con aparatitos, con aplicaciones. Por ejemplo, vamos a saber qué novedades nos trae la tele. Y para contarnos qué es lo que va a suceder y qué se cuece en la tele los próximos días, como cada noche de viernes, tenemos aquí a Miguel Ángel López. Miguel, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno, esta semana la tele supongo que se viste de gala para recibir la gran fiesta del cine español, me refiero a los Goya.
No sé muy bien qué hago aquí.
Esta es Eva H., en la original introducción de la gala de los Goya que ella presentó en 2012. Este año el maestro de ceremonias será el malagueño Dani Rovira. No sabemos si se atreverá a cantar algo que está muy de moda en esta ceremonia o si por su parte se centrará más en el humor.
Me acuerdo una vez que fuimos a jugar a un campo de fútbol. Mira, el campo no es que estuviera mal, se hacían esguince las cabras en el campo ese. Era un campo complicado, era un campo pedregoso, era un campo entre julio y septiembre, angosto, ¿no?
Por cierto que Dani Rovira, que además él está nominado, es una situación muy curiosa, ¿no?
Sí, aunque no es la primera vez que pasa. Rosa María Sardá ya lo estuvo nominada mientras era la presentadora en varias ocasiones, o la televisiva Antonia San Juan, que estuvo nominada a Actriz Revelación el mismo año que presentó la gala. Pero claro, no le dieron el Goya y a partir de ahí pues no estuvo de muy buen humor el resto de la gala. Esperemos que a Rovira pues se va a reaccionar mejor si no se lo dan en esta gala que llega a su edición número 29 con La Isla Mínima como la cinta más nominada. 17 son los galardones a los que opta. Televisión Española ofrece la gala esta noche de sábado a partir de las 10 con los comentarios de Carlos del Amor y la opción de multipantalla en la web de rtv.es. Esto es hoy sábado, pero mañana domingo vuelve Salvados.
La Sexta es claramente el programa de Aló Pablo. Deberíais de ahora mismo que se llamara Aló Espo.
Este, venga, Aló Espo.
Este es Aló Espo.
Jordi Évole vuelve a la noche de los domingos y con una polémica invitada, Esperanza Aguirre, que en estos últimos días ha cargado contra el grupo A3 Media por diferencias ideológicas. Évole vuelve a hacer doblete junto a Ana Pastor, que seguirá al frente del Objetivo esta semana, hablando de cine a colación precisamente de la emisión de los Goya. Te hablo también de un programa que está preparando Telecinco, se llama Levántate. Después de éxitos como La Voz Kids o Pequeños Gigantes, Mediaset vuelve a apostar por los más pequeños de la casa. Esta vez lo harán niños de entre 8 y 16 años, acompañados de padres, madres, hermanos, alguien con quien subirse al escenario e interpretar. Contará con Ruth Lorenzo, Pedro García Aguado y Niña Pastori como jurado del programa, que ya se ha grabado y que, bueno, no sabemos si podría llegar el martes, porque hay una cosa que te quiero decir, va a saltar a los lunes con la visita de Jesulín a partir de esta semana. Todavía hay muchas dudas en torno al día de emisión, pero eso sí, este programa está basado en el formato Stand Up for Your Country y estará presentado una vez más por Jesús Vázquez.
Bueno, este señor es que no para de hacer cosas todo el rato, además de campañas de publicidad. Estuvo también en Cuatro cuando se fusionó con Telecinco.
Sí, el gallego este no para nunca de trabajar. Ahora está con una nueva edición de La Voz y de La Voz Kids, que se graban en paralelo además. Y sí que es verdad que estuvo en Cuatro haciendo cosas, regresó a Yatú después de un paro muy grande, y estuvo haciendo un formato que se hizo famoso ahí en Cuatro, pero que ahora se va a ver en Antena 3, Pekín Express. El reality de aventuras prepara una quinta edición que se emitirá esta vez en Antena 3, quien se ha hecho con los derechos del formato. De nuevo veremos a parejas compitiendo en una carrera contrarreloj y que en esta nueva etapa se desarrollará en la Ruta de los Mil Templos. En Francia se utilizó este nombre en una de las ediciones allí emitidas y su ruta recorrió Birmania, Bután, la India y Sri Lanka. Habrá que esperar un poco para ver si corresponde con la versión francesa.
Uh-huh. Oye, ¿y quién va a presentar este programa? Porque supongo que Jesús Vázquez, aunque naturalmente tiene capacidad para eso y mucho más, no va a dejar Telecinco y todos estos proyectos para presentar el Pekín Express, ¿no?
Fíjate, además de Jesús Vázquez, Pekín Express ha sido presentado por Paula Vázquez y por Raquel Sánchez Silva, y por el momento la única sin trabajo y sin cadena es Paula Vázquez, pero no parece que vaya a ser la elegida, aunque ella, déjame decirte que se deja querer bastante en las redes sociales por este formato. Por ahí se dice, se comenta incluso que Cristina Pedroche podría ser una de las candidatas, pero para esto sí que vamos a tener que esperar un poco porque el programa acaba de iniciar su fase de casting.
Miguel, gracias, hasta la semana que viene.
Adiós. Adiós.
Y de la televisión y sus novedades, vámonos al teatro, concretamente a la cartelera de teatro. Mónica García, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Hoy el viaje tiene tres paradas. La primera en Madrid. En el Teatro Valle Inclán nos ofrecen hasta el 22 de marzo La Ola. Esta obra se representó hace ya unos años en catalán y fue tal el éxito que ahora ha comenzado la gira por España.
Ahora, caminad un poco. Imagina que esto es el mundo.